Perfiles en la UNDAB, Alberto Kornblit.
En el fenómeno de estas declaraciones, que además son muy provocadoras, altisonantes, no, y esto a lo mejor le pregunto al hombre también formado ideológicamente, ¿no se esconde otro tipo de proyecto, otro tipo de ajuste que no pasa necesariamente por la economía, sino un proyecto de sumisión a un mandato que recupere una Argentina agroexportadora, por decirlo de alguna manera, y dejemos un poco de lado la capacidad de investigación?
Me es difícil pensar que en el ministro, que fue ministro del gobierno anterior, esté ese proyecto explícitamente, incluso en su propio pensamiento. En el gobierno arriba, sí, yo pienso que está relacionado con lo que vos acabas de decir, porque bueno, ellos plantean un país agroexportador, un país con poco desarrollo de la industria nacional y un país de servicios, donde quizás la ciencia y la tecnología puedan tornarse superfluas. Pero no lo veo que sean. Yo creo que en el discurso de las autoridades del sector hay más bien una especie de justificación del ajuste sin decir que es ajuste.
Ajá. Como una suerte de adaptación.
Sí, sí, una suerte de adaptación que a mí me resulta triste porque podemos ver los datos numéricos concretos de cómo ha caído el número de ingresos a la carrera del CONICET, de ser 940 en el año 2015 a 450 en 2016. Y entonces algunos de las autoridades dicen, no, lo que pasa es que el 2015 fue una excepción. Pero si uno va a la curva, en el 2014 hubo 840 y en el 2013 hubo 800, o sea que no era una excepción, era una tendencia al crecimiento que cae abruptamente y qué casualidad cae en un gobierno que quiere achicar el Estado.
Claro, claro. En estos años, por lo menos en los años de la democracia, vos observás que esa evolución de la ciencia puso a la Argentina en un lugar un poco más feliz comparado, por ejemplo, con Latinoamérica.
Bueno, hay datos concretos que indican que si bien el número de publicaciones internacionales creció vegetativamente o un poco menos quizás, la calidad de nuestras publicaciones en los últimos 10, 12 años se incrementó muchísimo. Hay un número de la revista Nature donde analiza todo Latinoamérica y concretamente dice, Argentina publica por ahí menos por habitante que Brasil, pero el impacto de sus publicaciones es mayor que el de Brasil. Y Brasil es un país que invierte muchísimo más en ciencia y tecnología que nosotros.
Sí, y además con muchas más universidades públicas que también
sí,
puede
sí.
tener en cuenta.
Tienen otra dinámica, yo creo que todavía las universidades nacionales nuestras son un atractivo para los estudiantes de Latinoamérica porque las consideran, bueno, obviamente son gratuitas, pero esa gratuidad nunca ha ido en desmedro de su calidad.
Claro.
Todo lo contrario.
Claro. La gratuidad es un complemento, en realidad, porque vienen buscando también el contenido, ¿no?
Por supuesto, vienen buscando el contenido y eso yo lo escucho constantemente de chicos y chicas de Colombia, de Paraguay, de Venezuela, que vienen aquí, que se sienten orgullosos de estudiar, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo trabajo. La gratuidad para ellos es un complemento, para nosotros es un principio que tiene que ver con considerar la educación superior como un derecho y no como un privilegio o una cosa restringida a quien solo la pueda pagar, aun cuando hubiera becas, ¿no?
Claro, claro.
Es un derecho que obviamente tiene que tener alguna selección de quienes ingresan, pero la verdad es que no veo por qué. Así como la educación primaria y secundaria están financiadas por el Estado, la universitaria no lo esté.
Claro. Y Alberto, en el rubro específico de la generación de bienes y servicios a partir de la investigación, hay algunos aspectos destacados de la Argentina, menos los que los periodistas supimos reproducir o investigar sobre ellos, qué sé yo, INVAP, ARSAT, distintas aplicaciones sobre medicina nuclear. ¿La Argentina ha crecido en ese aspecto en estos años pasados?
Sí, ha crecido y podría crecer mucho más, porque tampoco vamos a decir que habíamos llegado a un nivel
de excelencia
deseable. ¿Por qué pienso que podía crecer mucho más? Bueno, justamente está de vuelta relacionado con nuestras universidades, porque el talento joven y el compromiso de nuestros jóvenes es destacable. Entonces, yo siempre digo que es un sector en el que vale la pena invertir. Sí, vos mencionaste Arsat, Invap, que es una empresa mixta.
¿No?
Lamentablemente el proyecto Arsat 3 fue cancelado, y ahí hay dificultades también en Invap, creo yo, aunque no soy un experto en el tema, de competir con la compra de equipamiento importado, comprar ya satélites importados. En la biomedicina hay ejemplos muy notables de investigaciones originales que dieron lugar a patentes y que apuntan, en el caso del trabajo del doctor Gabriel Rabinovich, a establecer terapias del cáncer. Y en la agrobiotecnología también. ¿No? Está la doctora Raquel Chan en Santa Fe, que ha generado nuevas variedades de plantas que son resistentes a la sequía y que tienen un potencial económico muy importante.
¿Eso está ya en proceso de desarrollo? ¿Ha pasado, digamos, a la actividad productiva?
Yo creo que está, en el caso de las... No, la verdad que desconozco los detalles, pero siempre son ejemplos donde muestran que los mejores desarrollos potencialmente aplicables provienen de los mejores grupos de investigación básica.
Es interesante porque además estamos hablando de actividades no convencionales, digamos, no tampoco de alcance masivo, pero sí de gran impacto masivo cuando producen resultados positivos.
Pero lo que hay que entender es que para que surjan estos ejemplos, que pueden ser quizás contados con los dedos de la mano, hace falta una base de investigación básica amplia. La investigación básica fundamental, la que se preocupa de averiguar aquellas preguntas cuyas respuestas no se saben, tiene que ser fomentada, porque es la única manera que surjan algunos picos de aplicabilidad serios y sólidos y fundamentados. No hay, como se dice ahí, atajos. No hay atajos posibles. Vos no podés, simplemente porque a alguien se le ocurre una idea brillante, decir que la va a llevar adelante si no tiene años de experiencia de investigación.
E incluso después vienen otros años más también para avanzar sobre esa
investigación. Y bueno, y la transferencia tecnológica es cara. La tecnología es cara. Y la tecnología necesita de la ciencia. Y necesita de científicos formados y que tengan práctica en la investigación básica. Pero muchas veces la tecnología consiste en saber aplicar conocimientos que ya existen. Que no es que hay que volver a inventar la pólvora, y ya poner todos juntos esos conocimientos y esa inversión en algo tecnológico es caro.
¿Cómo se arma un equipo de investigación en el CONICET? ¿Cómo se conforma?
Una pregunta muy apropiada, porque nunca me la hicieron y es bueno que la población tenga idea. Cuando uno ingresa como investigador al CONICET, es como una carrera casi militar, tiene escalafones. El escalafón más bajo se llama investigador asistente, luego viene adjunto, luego independiente, luego principal y luego superior. Cuando vos sos asistente, sos muy joven, recién hiciste un postdoctorado, trabajás codo a codo con otro investigador más, más senior. Ahora, en ese entrenamiento empezás vos a tener discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Son o estudiantes de licenciatura que quieren empezar a hacer ciencia, o ya estudiantes de doctorado que los dirigís vos.
Claro.
Entonces el grupo se conforma con un director y discípulos de doctorado, y ya cuando el grupo se hace más grande puede haber también discípulos que son postdoctorandos, que ya hayan hecho el doctorado. Entonces ese grupo tiene distintas tareas que resolver y el director es el que las coordina, es el que mayormente se encarga de conseguir los fondos.
¿Dispara esto? ¿Dispara un objeto único de investigación, un tema, un objetivo común?
Bueno, en general los institutos o los departamentos de las facultades tienen una disciplina o unas disciplinas a las cuales se dedican. Si yo quiero investigar en biología molecular, no puedo entrar a un departamento de economía, porque los departamentos están relacionados con las disciplinas. Entonces uno investiga en aquellas disciplinas que decidió asociarse a un instituto o a un departamento. Tu pregunta es, ¿de dónde surge la pregunta, el tema de investigación?
Claro, ¿hacia dónde vamos?
Es cierto que el inicio de un tema de investigación muchas veces es errático y muchas veces viene de la experiencia anterior que tuvo la persona que va a formar un nuevo grupo. Uh-huh. Pero otras veces no, otras veces con esa experiencia anterior esa persona propone un tema nuevo. Uh-huh. Cualquiera sea, sea un tema que continúa de antes o que es nuevo, pasa por varios tamices. Los tamices son que si vos querés conseguir plata para financiar, tenés que presentar un pedido de subsidio.
Claro.
Ese pedido de subsidio va a ser evaluado por pares, uh-huh. a veces argentinos, a veces extranjeros, que son anónimos, que vos no conocés su nombre.
Uh-huh.
Y ellos opinan sobre si lo que vos querés hacer está fundamentado o no. Y te ponen una nota.
Uh-huh.
Y en base a eso, si la nota es alta, te dan el dinero para hacer eso.
Se tramita el
subsidio. Y si no,
claro.
no.
Claro.
O sea que hay una serie de... Uno propone cosas, son uh-huh. evaluadas, uno propone un becario, es evaluado, si tiene buenas notas, así y así. O sea, hay una evaluación constante.
Sí, sí. Y además,
y hay temas prioritarios también.
Además debe haber una escala de frustraciones también en ese sentido, ¿no? Porque no.
Las frustraciones en la vida de los científicos están a la orden del día. Primero uh-huh. porque de cada 10 experimentos que haces, 9 no te dan, no es que no te dan lo que esperaban. Lo que esperabas.
Ajá.
No te dan ni un sí ni un no,
nada.
No sabes para dónde ir.
No te dan nada, claro.
Claro. Y bueno, sí, tampoco nos vamos a quejar porque es cierto que estamos haciendo cosas que nos gustan mucho, pero sí, hay que estar preparado para la frustración como cualquier actividad creativa.
Uh-huh.
Cualquier actividad creativa, si vas a un pintor, a un músico, no es que, bueno, salvo Mozart, que no corregía sus manuscritos,
sí, claro.
Nadie escribe una partitura y dice, ya está.
Ya está, claro.
Pero
claro.
El día de la estrena no le gusta a nadie.
Claro, sí, sí, y sin escucharla. Así
y que, sin ¿no? escucharla. O sea que no, sí, hay, como en toda actividad creativa, hay frustraciones, te rebotan los trabajos que mandas a publicar, tenés que modificarlos. Es una tarea extremadamente disciplinada uh-huh. y muy expuesta a... A ver, yo tengo 62 años, yo nunca dejé de rendir examen. Uh-huh. Lo rendía cuando era estudiante, lo rendí cuando empecé mi grupo de investigación y lo sigo rindiendo ahora. Si yo mando un trabajo a publicar, por más que tenga un montón de trayectoria previa,
claro.
si los que lo evalúan les parece que es una porquería, me
claro.
lo van a decir.
No cuenta la historia. Y
no,
claro.
no, porque en la ciencia no existe el principio de autoridad.
Claro.
En la ciencia las cosas no son ciertas porque las diga una autoridad.
Uh-huh.
Son ciertas porque, o son transitoriamente ciertas, porque hay algún tipo de evidencia u observación uh-huh. que las sostiene.
Claro, que permite corroborarlas.
Sí, que permitiría corroborarlas.
Uh-huh.
A veces no tiene que ser empírico, a veces no uh-huh. va, sobre todo en las ciencias sociales, pero en las ciencias naturales también, a veces hay un razonamiento lógico que te lleva a sacar una conclusión.
Uh-huh.
Y ese razonamiento lógico tiene que tener un encadenamiento lógico, no puede ser cualquier cosa, no puede ser arbitrario.
Sí, sí, sí.
Porque te pongo un ejemplo, si me das un minuto.
Sí, por favor.
La teoría de la evolución, que indica que todos los seres vivos tuvieron algún ancestro común, si uh-huh. vamos para atrás, y que hemos ido cambiando las especies sobre este planeta desde la primera célula hasta el presente, ha sido puesta a prueba y puede seguir siendo puesta a prueba por millones de observaciones y experimentos.
Ajá.
O sea que sigue siendo una verdad científica porque ha sido puesta a prueba y no ha sido refutada.
Ajá.
Ahora, la teoría del diseño inteligente, que es la que tienen los creacionistas norteamericanos fundamentalmente, que dice que el hombre no es resultado de la evolución, sino que algún creador, algún relojero le introdujo en su cuerpo físico el alma y la inteligencia, eso no puede ser puesto al mismo nivel epistemológico, al mismo nivel de uh-huh. conocimiento que la teoría de la evolución. Porque
claro.
eso no puede ser puesto a prueba.
Claro.
No hay manera de testearlo.
Claro.
Entonces, cuando algo no hay manera de testearlo, es básicamente un dogma.
Uh-huh.
Y la ciencia no se basa ni en dogmas ni en principios de autoridad. O sea, las cosas no son ciertas porque las diga un premio Nobel.
Claro.
Muchos premios Nobel la pifiaron
uh-huh.
después de haber recibido el premio Nobel
sí, claro.
varias veces.
Uh-huh.
Son ciertas, y eso es lo que le enseñamos a los alumnos en primer año de biología.
Uh-huh.
No crean, no me pueden venir a decir que algo es cierto porque lo dijo el profesor del año pasado o porque lo dije yo.
Claro.
En todo caso, tendrán que ver qué hay de experimentación o de observación que fundamente esa afirmación.
Uh-huh.
Y si no la hay, podrán plantearla como una hipótesis más, pero no como una afirmación.
Perfiles en la UNDAB. Alberto Kornblit. Se graduó como biólogo en 1977 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y obtuvo el título de doctor en química en la Fundación Campomar. Es autor de trabajos publicados en las principales revistas internacionales y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. En Perfiles, conversamos con Alberto Kornblit.